¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este versículo 1 nos dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Usted verá, yo leo esta lista y digo, bueno, esto es horrible, no sé qué vamos a hacer, el mundo se pone cada vez peor, está muy mal, es terrible que las personas hagan esa clase de cosas. Sí, es terrible que las personas vivan de esta manera. Bueno, si digo esto, la Biblia dice es inexcusable el hombre que lo dice. Quien quiera seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Vale decir, tenemos que ser muy cuidadosos en estos juicios, porque si tenemos la capacidad de juzgar a alguien y decir eso está mal, él debería hacer esto, lo que estoy haciendo es condenándome a mí mismo, porque yo sé que eso está mal, y si lo hago es doblemente mal. ¿Por qué? Porque sabiendo que está mal, diciendo que está mal, lo hago. ¿Se da cuenta? Cuán horrible lucen nuestros pecados cuando alguien más los está haciendo. Que alguien cometa los pecados que yo cometo, y puedo tener, por supuesto en mi caso, toda clase de justa indignación. Puedo decirle, porque lo hice yo, y yo puedo justificarlo, pero es horrible cuando alguien más hace lo que yo hago. Eso es terrible. Tenga cuidado. Quien quiera que seas tú que juzgas, decía Pablo. ¿Por qué? Porque te estás condenando a ti mismo, porque estás testificando de que tú conoces mejor que el que está haciendo eso, porque tú has hecho las mismas cosas y las condenas. Dice el versículo que estamos leyendo: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? Mire, estimado oyente, en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, nos dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, es decir, ese tribunal de juicio, para recibir las cosas que hayamos hecho en nuestro cuerpo, sean buenas o malas. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ahora, ¿piensa usted que habrá de escapar de ese juicio? ¿Usted cree que tiene alguna impunidad, inmunidad, dispensación divina, alguna indulgencia? ¿Usted compró alguna indulgencia? ¿Piensa que con eso lo va a lograr? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad? Dice este pasaje. ¿Se da cuenta el error que cometen muchas personas, muchas veces, malinterpretando la longanimidad y la paciencia de Dios? Dice, no, Dios es tan paciente con nosotros, tan longánime. Él no nos castiga inmediatamente cuando hacemos el mal. Dios tiene una gran paciencia con los que obran la maldad. Bueno, no sé, yo no tendría tanta paciencia. Y le digo más, preferiría que Dios no la tuviese. A veces prefiero que los extermine. Cuando leo alguna de esas cosas, tales como que el hombre mató a su familia, y usted lo ve allí en la corte, y saben que van a pasar meses apareciendo en la corte, y entonces uno piensa, oh Dios, justicia rápida, Señor. Pero cuando la cosa tiene que ver conmigo, que digo, oh paciencia, Señor, estoy trabajando con esto, y espero uno de estos días, oh Señor, ser un vencedor. Ahora, a veces interpreto la paciencia y la longanimidad de Dios como una aprobación, o que a Dios en realidad no le interesa. Las personas se engañan tanto, muchas veces, que creen que Dios hasta aprueba las cosas que ellos hacen, porque dicen, bueno, todavía Dios sigue bendiciendo mi vida. Y agregan, si Dios no estuviera contento conmigo, con mi modo de vivir, entonces Él seguramente me habría quitado mis bendiciones y todas las cosas que me da. Y entonces, porque sus vidas siguen siendo bendecidas, según ellos, entre comillas, ellos dicen, bueno, Dios lo que está haciendo es aprobando lo que hago, ¿verdad? Pero no es así. ¿Usted piensa que ha de escapar al juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios? Podríamos decir que esto es como una represa que está deteniendo allí el agua o que está reteniendo el juicio de Dios, y lo único que está haciendo usted con esa actitud es almacenar esa ira, ese juicio de Dios que va creciendo. Por supuesto, usted continúa en sus caminos de pecado, de injusticia, y lo único que hace es simplemente estar almacenando allí, como en una represa. Un día la represa habrá de ser liberada y el diluvio del juicio de Dios se lo llevará a usted. Bien dice en Apocalipsis, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Después leemos de los ángeles advirtiendo de la ira de Dios que ha de derramarse, de la copa de su ira, de su furia sobre el hombre. Déjeme decirle algo, estimado oyente, la tierra en la cual vivo está lista ya para el juicio. Cuando veo el mundo de hoy, las cosas que ocurren en este mundo, yo me pregunto, ¿cuánto más puede esperar Dios antes de juzgar esta tierra? La Biblia nos dice que Dios esperó pacientemente en los días de Noé, mientras Noé construía el arca, pero llegó el día en que el juicio vino. El juicio de Dios ha de venir nuevamente y está simplemente siendo guardado para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, como dice en el versículo 6 aquí de Romanos capítulo 2, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios se las dará, sin duda. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Para ellos será, sin duda, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. El tema es que no interesa si usted es judío o no lo es. Dios no respeta la nacionalidad. Se trata de lo que usted es. Eso es lo que Dios reconoce y lo que usted hace. Dice el verso 12, porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Aquellos que son judíos con la ley, los que son gentiles, es decir, los que no son judíos, sin ley, pero han de ser juzgados sin la ley. Porque allí está la ley de Dios que Él ha escrito en nuestros corazones, en la conciencia. Los judíos tienen la ley de Moisés, pues Dios los juzgará por esa ley. El verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sí, mi amiga, mi amigo, Dios ha escrito su ley en el corazón de cada hombre. Allí está esa conciencia, ese entendimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Es innato al ser humano. Está escrito en mi corazón por Dios y mi conciencia o bien me excusa o me acusa. Y dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mira, ahora se dirige a los judíos que están allí en Roma y les dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué de esto? Sin embargo, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Vemos, Pablo les habla a los judíos. Ellos tienen una posición de superioridad espiritual sobre el resto de los hombres. ¿Por qué? Porque Dios le ha revelado su voluntad a los judíos, Dios le ha dado su ley a los judíos. Somos guía a los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructores de los indoctos. Pero Pablo agregó, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿No estás aprendiendo de ti mismo, en otras palabras? Jesús le decía a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y al comenzar a ilustrar esa declaración, él mostró que la justicia de los escribas y los fariseos estaba totalmente relacionada a las observancias exteriores de la ley, mientras que interiormente violaban la ley. La ley dice, no matarás, pero ellos odiaban a los hombres tanto que desearían que estuvieran muertos. En lo que a Jesús concierne, estimado oyente, usted es culpable de violar la ley de no matarás, de no cometerás adulterio. Es la realidad, somos todos culpables ante Dios. Con todo, usted tiene ese gran deseo por aquella chica. Usted no adulteró, pero en el corazón lo tiene. Jesús dijo, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Así que no se trata de qué hacemos, sino de las motivaciones interiores. Pablo decía, oye, enseñas que no deberían cometer adulterio, ¿has cometido adulterio en tu vida? ¿Hay algo que usted tiene como más importante que Dios? ¿Tiene alguna meta o alguna ambición o algún deseo que excede a su amor por Dios? Pues eso es adulterio, eso es idolatría. El verso 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Mi amigo, mi amiga, la idea de la circuncisión es que hay un concepto espiritual detrás de ese cortar la carne, ¿sí? Es el concepto espiritual de cortar con las cosas de la carne, los deseos del corazón. Significa que vamos a vivir por el espíritu y no según los deseos de la carne. Era un símbolo espiritual que se establecía allí en la circuncisión. Ellos eran una raza de personas que vivían según el espíritu, que habrían de caminar en pos de Dios y no en pos de la carne. Pero las personas comenzaron a tener solamente el rito físico, negando la aplicación espiritual. Y aunque físicamente eran circuncidados, espiritualmente andaban según la carne. Por eso Pablo decía, no me importa si han practicado la circuncisión física, si ustedes aún siguen caminando en la carne, su circuncisión física no tiene sentido. Porque no es la circuncisión de la carne la que cuenta verdaderamente delante de Dios. No, no. La que cuenta es la circuncisión del corazón, les decía Pablo. Con el mismo significado, como cristianos, podríamos decir, El agua del bautismo simboliza la muerte a la vieja forma de vida, el fin de esa vida que vivíamos exclusivamente según la carne, y cuando se sale del agua del bautismo, eso simboliza que salimos a una vida resucitada, una vida nueva en Jesucristo. Y bueno, si yo fui bautizado hacia adelante, o fui bautizado hacia atrás, o tres veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero todavía estoy caminando en la carne, el bautismo no tiene ningún sentido, porque es el bautismo del corazón el que cuenta, la circuncisión del corazón la que cuenta. Dios quiere que yo camine en el Espíritu y que esté deseando en mi corazón caminar con Dios. Sí, pues, decía Pablo, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Se da cuenta? Eso es verdad en el bautismo. Si una persona nunca pasó por el rito del bautismo y en verdad está vivo para Dios y camina en el Espíritu y está viviendo y caminando con Dios, su fe en Dios, su caminar en el Espíritu cuenta, aunque no esté bautizado en el agua. No estoy de acuerdo con esas personas que le dan un tremendo énfasis a ser bautizados en el agua para ser salvos. Porque así como la circuncisión del corazón es la que cuenta, el bautismo es del corazón. Tener una conciencia clara delante de Dios no es el lavamiento de la mugre de la carne, como decía Pedro. No, el apóstol Pablo decía, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, hablando acerca de la iglesia de Corinto, y decía Pablo, Dios no me llamó a bautizar sino a predicar el Evangelio. Así que Dios está buscando el corazón del hombre. Mi amiga, mi amigo, Dios está buscando su corazón. Ahora, ¿qué es lo que usted más desea? Decía el salmista, una cosa he deseado, esta buscaré. Ahora, ¿realmente estoy buscando al Señor, habitar en su presencia, vivir y tener comunión con Él? ¿Busco tener continuo compañerismo con Dios? ¿O tengo solamente un culto los domingos y el resto de la semana soy devoto de mi vida y busco las cosas carnales, los deseos mundanos, las ambiciones, mis metas? ¿Se da cuenta? El verso 27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No se trata de estar buscando la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Caminando con Dios en el Espíritu, no se trata de la vida en la carne, que el hombre ve. Lo que es importante es la vida en el Espíritu, lo que Dios ve. Eso es lo importante. Mi corazón y la posición que tengo delante de Dios. Bien, Pablo en los primeros dos capítulos exitosamente nos ha hecho a todos culpables. El mundo gentil en un estado de degradación tremenda. La mente reprobada, culpable delante de Dios, porque no solo hacen esas cosas que no se pueden ni nombrar, sino que tienen placer por los que las hacen. No solo los gentiles, también los judíos, que juzgan a los gentiles y dicen, no es terrible que hagan esas cosas y vivan de esa manera, también son culpables delante de Dios, porque aunque le está dando a Dios el judío un culto de labios, quizá haciendo una observancia externa, aparente de la ley, dentro del corazón hay contaminación. Él juzga a los otros por lo que están haciendo. El hombre que nunca escuchó que es culpable porque Dios ha escrito su ley en su corazón y él será juzgado sin la ley. Dios le ha revelado en la naturaleza lo que es bueno y lo que es malo, pero él lo ignora. El mensaje que tenemos de parte de Dios por medio de la naturaleza es lo que nos presenta Pablo. Pero el hombre no quiere tener a Dios en su corazón. Por tanto, mira la naturaleza con la base de su presunción de que Dios no existe. Pero en estos dos capítulos, todo el mundo es culpable delante de Dios. Y créame, no es un lindo lugar para dejarlo a usted, ¿eh? Es un terrible lugar. Bien, cuando regresemos, encontraremos en los capítulos 3 y 4 la solución de Dios para este mundo culpable. La provisión de Dios para el hombre pecador. Como el apóstol Pablo comienza a desarrollar para nosotros la gracia de Dios que se revela a través de Jesucristo. Pablo ama pintar como en imágenes la gracia de Dios. Pero para que nosotros disfrutemos todas esas bellezas y lo brillante de la gracia de Dios, esos maravillosos colores, es importante, en primer lugar, que pintemos el fondo del cuadro. Y ese fondo es el capítulo 1 y el capítulo 2 de Romanos. Está dándole entonces su trasfondo. Bueno, para que este trasfondo pueda ahora salpicar sobre el lienzo la brillantez de la gloria de la gracia de Dios en ese fondo tan oscuro del capítulo 1 y capítulo 2 de Romanos. Sí, esa gracia que se ha revelado a nosotros por medio de Jesucristo. Nosotros pertenecemos al mundo pecador. Merecemos la ira de Dios. Con todo, como veremos, se nos ofrece un lugar glorioso de comunión y de vida con Dios, viviendo y caminando en el Espíritu, se nos ofrece la vida eterna de Dios. Así que, mi amiga, mi amigo, entraremos en los próximos programas en la gloriosa, maravillosa gracia de Dios, es decir, la solución de Dios para el hombre pecador.